La palabra, una reflexión sobre la palabra del Señor, está en Juan capítulo 6, versículos 48 al 56. Juan capítulo 6, 48 al 56. Le damos lectura entonces en el nombre del Señor y enseguida oramos por su palabra. Dice así la palabra del Señor. Juan capítulo 6, versículo 48, dice así. Yo soy el pan de vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo la resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Dios eterno, Padre bueno, Padre santo, gracias le damos, Señor, porque usted nos permite todos los servicios que hacemos en su nombre, especialmente este, en que usted nos manda que recordemos su obra ahí en la cruz del Gólgota, Señor. Su muerte, su resurrección también. Le damos gracias que usted nos permita hacerlo, Señor, rogando siempre la dependencia de usted, que usted sea quien nos guíe, quien nos ayude, porque sabemos que en nuestra idea, en nuestras fuerzas, nada podemos hacer. Queremos que sea su Santo Espíritu guiando y revelándonos su palabra, para que todos juntos aprendamos, nos edifiquemos y sobre todo meditemos en ella. Amén. Padre celestial, oramos en el nombre precioso de Jesús y a Él sea gloria, honra y alabanza por los siglos de los siglos. Amén. 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 Ese es como el texto para introducirnos al tema que voy a tratar ahora, en donde el Señor mismo dice que Él es el pan de vida. Y viene todo esto después de Él haber alimentado a los 5.000. Y cuando mucha gente lo seguía. Y cuando Él comienza a hablar la doctrina, diríamos así, de verdad, no todos se quedaban. Comenzaban como a rechazar. Pero sí querían seguirlo por el pan y los peces, las cosas materiales. Ese es más o menos el contexto. Entonces el Señor les responde, dice, en el 48, dice, yo soy el pan de vida. Y después en el 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo la resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, que tiene que ver con lo que vamos a tratar. El que come y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Qué importante todo eso. Como decía, es como una introducción al tema para seguir más adelante. Es como una exhortación a la invitación que el Señor nos hace a la cena del Señor. Y ahora vamos a ir a Lucas 14, 16. Y del 16 en adelante. Lucas capítulo 14, versículo 16. Entre todas estas cosas, cuando el Señor nos invita a su mesa, a la mesa del Señor, el partimiento del pan, tenemos que meditar que no es cualquier invitación, es el Señor mismo, y Él dejó que así fuera. Entonces, voy a leer lo que dice voy a ir de ahí adelante porque vamos a llegar hasta el 27, pero vamos a ir por partes. Lucas 14, capítulo 14, versículo 16, dice así. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlo, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Hasta ahí por ahora. Algo coincide también con lo que hablábamos por la mañana en cuanto a las excusas. Aquí dice, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Me imagino que un señor que tenía todas esas posibilidades de hacerlo, alguien, porque invitó a muchos. Y aún así, dice, y a la hora de la cena envió el siervo a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado. Estaba lista la cena, todo preparado. Y aquí comenzamos donde dice, y todos comenzaron a excusarse. No les importó la invitación, comenzaron a excusarse. Uno dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Con respecto a la cena del Señor, es Él el que nos invita. De repente hemos visto muy poca asistencia. Y no solo me refiero a la cena, sino que cuando uno está en los servicios del Señor, en las reuniones, uno no debe dejar que los afanes de este mundo le ganen, hermanos. Debe estar primero lo que el Señor nos manda, sobre todo cuando Él nos invita. El otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlo. Te ruego que me excuses. Era más importante que la invitación de aquel señor que hizo un gran banquete y tenía todo preparado. Era llegar y ir nomás. No había nada que llevar. No como hoy en día que se hace una colecta de repente y entre todos hacen algo. No, este gran señor tenía todo listo, era llegar y ir nomás, hermano. Y se comenzaron a excusar. Y pusieron otras prioridades. Para nosotros, todo lo que respecta al Señor es prioridad. Es primer lugar. Tiene que ser así. Y el otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Las cosas personales, de repente cosas que nosotros nos ganan el lugar del Señor, cosas que tienen que ver con la casa, con la familia, qué sé yo, tampoco debiera ser. Porque tanto la cena del Señor como las reuniones, eso va a tener, yo siempre, no sé si está bien expresado, va a ser eterno. Porque vamos a ir viendo aquí más adelante que el Señor mismo va a estar en la cena con nosotros después. Por eso es importante meditar, para no tener excusas de no estar. Diríamos que no hay excusa que valga, hermanos. Además, después de todo eso, dice, vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces el señor enojado, el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, señor, se ha hecho como mandaste y aún queda lugar. Era un señor que tenía para mucho, porque aún quedaba lugar. Dijo el señor al siervo, ve por los caminos y los vallados, fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Yo me pregunto cuando uno se excusa, porque la cena del Señor es un mandato del Señor que lo vamos a ver más adelante. Cuando estemos ante el Señor, siempre hay imponderables, como decimos, y el Señor lo sabe mejor que nosotros. Conoce nuestro corazón y nuestras intenciones. Sabe cuando están esos imponderables. ¿Qué le iremos a decir cuando nos excusamos? Aunque hoy día es un bonito número de la cena del Señor, pero no siempre fue así. Después, continuando más abajo, dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, aún también su propia vida no puede ser mi discípulo. No sé si usted piensa, medita cuando lee todo eso, porque suena chocante para uno. Si dice claramente, dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y después dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Hasta ahí la primera parte. Vamos a pasar ahora a que el Señor mismo instituyó la cena del Señor. No fue un antojo de la iglesia, de algún hermano, de algún tiempo. Fue el mismo Señor. Vamos a ir ahí a 1 Corintios 11. 1 a los Corintios 11. Carta de Pablo a los Corintios. Aquí nos deja entender claramente quién instituyó la cena del Señor. Primera a los Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 26. dice así. Primera a los Corintios 11, 23 dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Recalqué eso, esto en memoria de mí. Primero que el Señor instituyó eso, le dice, yo recibí del Señor, dice Pablo, que le instruyó a él. Y esa es la única forma que él nos dejó de recordarlo, en su muerte, en su resurrección, en el Gólgota. No de otra forma, ni siquiera en el pesebre como se ha enseñado en la congregación, sino que en lo que es la cena del Señor. Por lo tanto, es importante estar, no dejar de estar, mejor dicho. Asimismo, dice también, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Nuevamente, en memoria de mí. Ninguna otra forma. No deja el dicho que lo recordemos por sus milagros, por lo portentoso que eran, todo lo que él hacía, sino que él mismo dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí, que es lo que hacemos en estos momentos. Y dice más en el 26, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es algo que debemos hacer hasta que Él venga, hasta que Él nos saque de esta tierra. Primero aprendimos aquí que Él la instituyó. No fue una idea de hombre. No se le ocurrió a alguien, ni siquiera a un apóstol. El Señor mismo instituyó la cena del Señor. Y es recordarlo hasta que Él venga. Ahora pasamos a Juan 14. Juan capítulo 14, versículo 1 al 3. Que lo sabemos bastante porque muchas veces lo hemos leído y tratado. Juan capítulo 14, versículo 1 al 3 dice así. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, dice en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. El Señor mismo está preparando lugar para nosotros. Y más aún dice, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Dice, si me fuere y os preparare el lugar, vendré pues otra vez. Está preparando el lugar y da certeza que va a volver por nosotros, para tomarnos a Él mismo. ¿Por qué? Porque Él quiere que donde Él está, nosotros también estemos, mis hermanos. Entonces, traté de sacar todos estos textos para que meditemos. ¿Cuánto anhela el Señor estar con nosotros? Además de dar su vida, ¿por qué nosotros no dejar todo de lado por causa del Señor? Y la mejor forma es cuando uno está en reuniones, cuando está en comunión con los hermanos, como aprendíamos en la mañana, los cuatro pilares, estar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Eso es lo que se nos manda hacer, eso debiera ser en primer lugar en nosotros. Y el Señor nos demuestra cuánto nos anhela y desea estar con nosotros, que sea de nosotros igual para Él. En cada reunión y especialmente en esta en donde recordamos su obra tan perfecta. También quise anotar los resultados de esta obra tan maravillosa para que aún sigamos meditando en esta obra del Señor, que cualquiera no la podía ocupar, como decían delante, ni siquiera un ángel, tenía que ser el Señor mismo, nadie más. Ahí vamos a ir a Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30, que también lo conocemos bastante, que es bueno meditar en esto también. Dice así, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y esto se cumple todo en la obra de Él. Por eso, ¿cómo no recordar su muerte, su resurrección y la importancia que tiene? porque en ella nos salvó, nos justificó y glorificó. Primero nos llamó para que fuésemos salvos del justo juicio de Dios. Usted sabe que el justo juicio de Dios viene a esta tierra, se va a desatar la ira de Dios. Pero gloria al Señor que nosotros no vamos a estar. Somos salvos de esa ira. Vamos meditando. Qué obra tremenda de nuestro Señor, tan completa, tan perfecta, hermano. Nos justificó. En Cristo somos hechos justos ante Dios el Padre. Usted sabe que en nuestras propias fuerzas no podemos presentarnos ante el Padre. Nada. Pero en Cristo somos justos. El Señor nos ve como justos en Cristo. Nos ve incluso en esta condición que aún estamos, como Él no nos ve directo, nos ve a través de Cristo. En Cristo nos ve justos. Yo mismo digo, por mí, ¿qué justicia hay en mí, hermanos? ¿Cómo me puede ver justo? Pero en Cristo Dios Padre me ve justo. Y a todos. Me puse a mí en primer lugar, pero yo no me considero que... ¿Cómo me puede ver justo? Pero sé que en Cristo me ve justo el Padre. Tremenda obra del Señor. Y a usted y a mí, hermanos, hermanas, el Señor nos ve justo. Y cuando nos arrodillamos y oramos en el nombre del Señor, pasamos al trono del Padre, cosa que no cualquiera lo puede hacer. Solamente los que estamos en Cristo, porque ahí nos ve justo. Con la justicia del Señor que pasa a nosotros. Nos glorificó. Su sangre nos limpia de todo pecado. La sangre del Señor nos limpia de todo pecado, porque tampoco así no podríamos estar y ser, o sea, mientras permanezcamos, dice, a ver, mejor bien. Nos glorificó, porque aquí nos da por glorificado. Y su sangre nos limpia de todo pecado. Y en el arrebatamiento de la presencia del pecado para estar para siempre con Él. Su sangre nos limpia de todo pecado, su sangre más preciosa que el oro. Sabemos que nos limpia de todo pecado, pasado, presentes y futuro. Y en la cruz Él derramó su sangre. Esa es la sangre que nos limpia de todo pecado. Aún cuando habitamos en este cuerpo pecaminoso, uno va al Padre y pide perdón, y la sangre del Señor nos limpia de todo pecado. Pasado, presente y futuro. También no es bueno para meditar, hermanos. Y todo por la muerte y resurrección del Señor, por haber derramado su sangre. Tenemos perdón, perdón de pecados. Por muy feos y oscuros que sean los pecados, en Cristo tenemos perdón de pecados. En nadie más, solo en la sangre de Cristo. ¿Se da cuenta qué tremenda importancia tiene la obra tan grande de nuestro Señor? Ya para ir concluyendo, dice así, Lucas nuevamente 22, Lucas 22, lo voy a esperar un poquito para que lo busquen, Lucas capítulo 22, versículos 14 al 18, dice así la palabra del Señor, dice, el versículo 14, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y le dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca? Y ya está con exclamación ahí. ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Es así con sus apóstoles y con nosotros también. El Señor anhela estar con nosotros. Dice, porque os digo, esta palabra aquí a mí me deja, no sé cómo decir, me deja asombrado, no sé cómo decirlo. Dice, porque os digo, quien no la comeré más, hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Y nuevamente, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta que en el reino de Dios venga. El mismo dice, no comeré más, no beberé más, hasta que venga en el reino. Qué amoroso, no sé cómo decir en esa forma que se expresa, porque no lo va a hacer más hasta que esté con sus hijos ahí, con los salvados por él en el reino del Señor. No va a beber más el vino. Lo encuentro tremendo yo eso, y esto lo dejé como para conclusión, que dice más, porque os digo que no lo comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Nos va a esperar. Y habiendo tomado la copa, dijo, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo, dice nuevamente, no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios, o sea, hasta cuando Él venga. Qué tremendo y qué bonito es, tremenda obra y tan bonito es el Señor, tan amoroso, tan para viles pecadores, hermano. Cómo nos trata, cómo anhela estar con nosotros. Quise hacer Esa es una reflexión así y meditar especialmente en lo que es la cena del Señor, para que dejemos todo lo que nos impida, hermanos, dejar de lado y querer estar, hermanos, amar estar en la cena del Señor. Él la instituyó. Él fue el que dejó dicho que así lo recordásemos, no en otra forma. Es necesario, por dificultad, problema que sea, hermano, no, usted cuando llegó el momento, tome su Biblia y venga nomás. Porque el Señor lo instituyó. Él lo dejó. Y Él quiere que así lo recordemos. Y si Él lo hizo, por algo es. Porque también sabe que somos oidores olvidadizos. Así que meditemos en eso. La tan grande obra de nuestro Señor y cómo Él lo expresa, cómo lo manda, cómo dice que no va a haber más hasta que Él venga. Que el Señor bendiga su palabra, mis hermanos.